6, de manera alternada, dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas todos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pueden tomar asiento, y han llegado aquí a un momento en donde su jefe, en donde su líder, dice la palabra de Dios, aún están hablando de apedrearlo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han querido apedrear al pastor? Levante la mano. Nada más uno, muy bien, gracias. Hay algunos honestos, amén. Muy bien, pero a David, dice la palabra de Dios, que el pueblo estaba tan enojado con David y que hablaban de, no era simplemente de aventarle una piedrita, era de asesinarlo, era de matarlo. Ahora, ¿qué había sucedido? Dice la palabra de Dios que, vamos a ver en el versículo 20, capítulo 29, en el versículo 1, dice la Biblia: los filisteos juntaron todas sus fuerzas. Y los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Pero en este tiempo, David y sus hombres se habían ido a refugiar con un rey que era el rey Aquis. Y dice la Biblia en el versículo 6, vamos a ir hasta el versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Y ahora está hablando con David, porque David le dice: ¿sabes qué, rey? Nosotros te queremos ayudar en esta ocasión, para estar con ustedes. Versículo 6 dice después: ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. El pueblo de los filisteos, David estaba ahora con ellos. En cierta manera, Aquis, el rey de los filisteos, había encontrado David refugio en él, pero el problema es que ahora David estaba con el pueblo enemigo. Y iban a salir y salieron a luchar contra los hijos de Israel y contra Saúl. Y vean en el versículo, vamos a ir al versículo 3, dice la palabra de Dios: y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Y los príncipes le dijeron al rey: despide a este hombre, porque qué tal en medio de la batalla se vuelve contra nosotros para irse con el pueblo de los israelitas y así poder caerles bien y que lo pueda nuevamente recibir el rey Saúl. Entonces, David está huyendo de Saúl. David se va con Aquis y con los filisteos. Ahora los filisteos tienen guerra contra el pueblo de Israel y David se encuentra en una posición de ser fiel. Él siempre ha sido fiel y le dice al rey Aquis, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte. Y el rey dice, está bien, ayúdame. Pero los filisteos no pensaron que era buena idea. Y cuando iban contra los israelitas, le dijeron al rey, rey, no puede ir el rey David con nosotros, mándalo de regreso. Aquis, el rey de los filisteos, habla con David, le dice, ¿sabes qué? Yo confío en ti, pero mis príncipes no, te tienes que regresar. Pero, ¿qué está haciendo David en estos momentos? David ha dejado, vamos a poner acá, los israelitas están allá, los filisteos están acá, están a punto de ir a la guerra, y David ha dejado a su familia y a las familias de todos ellos en una ciudad que se llama Siclac, y han salido de esta ciudad para venir a ayudar a los filisteos, para estar con ellos, con el pueblo enemigo, para combatir con el pueblo contra el pueblo de Israel. Y quiero hablarles precisamente de esto. Cuando le ayudamos al enemigo, ¿qué pasa cuando nosotros le ayudamos al enemigo? David ciertamente está ahora en un pueblo, en un tiempo en donde está huyendo de Saúl, está refugiándose con el pueblo enemigo, y ahora está ayudándole al enemigo para combatir contra Saúl. Qué bueno que finalmente no les ayudó en la guerra, pero David estaban acá, ya estaban dispuestos a salir. Imagínate David yendo a la guerra y matando allá a su propia gente y a sus propios amigos, y quizás aún a Jonatán y al rey Saúl. Pero ahí estaba David ayudando al enemigo. Y cuando nosotros comenzamos a huir de la presencia de Dios, suceden muchas cosas malas, amén. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, tomamos decisiones malas. Y la primera cosa que acá nosotros podemos ver es lo que quiero hablar, es la distracción. La distracción. Cuando nosotros nos distraemos, cuando en vez de estar acá con la familia, en la iglesia, sirviendo al Señor, empezamos a tomar pasos en donde nos empezamos a alejar de Dios, y empezamos a tomar pasos y no nos damos cuenta que poco después vamos a terminar ayudándole al enemigo. Y es lo que estaba haciendo David. David estuvo tomando pasos. Su intención no era realmente ir contra Saúl, ir contra su propio pueblo, ir contra su propia gente, el pueblo de Israel. Su intención era simplemente a esconderse, huir de Saúl, y empezó a tomar pasos hacia abajo. Y sí, a veces nosotros tomamos pasos hacia abajo. Nuestra intención no es el divorcio en nuestra familia. Nuestra intención no es destruir a nuestra familia. Nuestra intención no es destruir a nuestros hijos. Pero no, de donde no nos damos cuenta es que con cada paso que nosotros tomamos, estamos yendo hacia esa dirección. Oh sí, pastor, mire, perdón, verdad, de que quizás no fui a la iglesia, o no leí mi Biblia, o no di mis diezmos, o no estoy orando últimamente y no estoy haciendo lo que debo de hacer, pero más adelante voy a volver a retomar. No crea que con esto mi familia se va a destruir. Pero eso es lo que el diablo nos quiere hacer pensar. Nos quiere hacer pensar que con esos pasos que yo estoy dando, no está tan mal, pronto voy a poder regresar. Esos son los pasos que estaba dando David. Y eso lo llevó a la distracción. Papás hoy en día son distraídos en el trabajo. Mamás están siendo distraídas en Facebook. Los hijos están siendo distraídos con el TikTok. Y nosotros como papás no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué no nos estamos dando cuenta? Porque ya estamos dando ciertos pasos en donde nos estamos alejando. Nos estamos alejando y aquí está la familia, y aquí están las esposas, y aquí están los hijos. Y David y sus hombres comenzaron a dar pasos para ayudarle al enemigo. Ellos dijeron, ahorita regresamos, ¿a dónde van? Ah, pues vamos a ir a atacar al pueblo de Israel, alguno de tus primos, hermanos, padres, pero todo va a estar bien. Y empezaron a dar pasos, a ayudar al enemigo, empezaron a distraerse, empezaron a ir hacia el rumbo que los iba a ellos a destruir. Y ciertamente eso fue lo que sucedió. En donde nos alejamos, nos distraemos. En donde estamos ayudando al enemigo y no nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo a nuestra familia. En donde estamos haciendo lazos con el mundo, lazos con el diablo, comprometiendo nuestras convicciones, comprometiendo las cosas de Dios, dejando las cosas de Dios en quizás para poder quedar bien con los amigos, quizás para quedar bien con en el trabajo, quizás para quedar bien con los familiares, y comenzamos a distraernos, y el diablo es bien bueno en distraernos. Eso es lo que quiere el diablo. Los hijos se están distrayendo en el TikTok, los bebés son distraídos en los celulares. Ya no los de niños de 4 o 5 años, ahora ya se le están dando los celulares a los bebés. Pronto vamos a ver que cuando el bebé nace ahí en el hospital, lo primero que le van a dar va a ser, ¿verdad?, un celular. Mira, tu nuevo juguete, aquí está. Hay mucha distracción a nuestro alrededor. Todos estamos bien distraídos. Ve lo que dice Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 en el versículo 5. Jueces capítulo 7, versículo 5. Dios está buscando cristianos atentos. No distraídos, cristianos atentos. Jueces capítulo 7, versículo 5 dice la Biblia: entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. De tal manera que Dios estaba buscando a cierto tipo de personas, de soldados, que en vez de arrodillarse y lamer las aguas como lo hace un perro, Dios estaba buscando a soldados que se mantuvieran de pie, no los que se arrodillaron, que se mantuvieran de pie y que tomaran el agua y que la llevaran a su boca, porque eran los que iban a estar atentos si venía el enemigo. Y eso es lo que Dios quería. Dios quería, de esos 10,000 que había al principio, 32,000, luego se fueron a 22,000 que les dio miedo, quedaban 10,000, y Dios dijo: no, aún son muchos. Y de esos 10,000, Dios escogió solamente a 300. Y 300 fueron suficientes, y gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que debemos de estar atentos. Y el diablo nos está distrayendo. Y el diablo trae música. Y el diablo trae pecado. El diablo trae películas, internet. El diablo trae distracción sobre distracción y distracción. Y tú y yo debemos de estar en la palabra de Dios para darnos cuenta e identificar qué es la distracción. ¿Qué está distrayendo a tu familia? ¿Cómo nos estamos distrayendo? ¿Estamos nosotros alejándonos un poquito más, dejando a la familia, dejando la esposa, se está distrayendo, el esposo se está distrayendo, los hijos se están distrayendo y de repente ya nadie se habla, ya nadie se conoce? En la iglesia nos estamos distrayendo con ciertas cosas y nos estamos alejando y nos estamos distrayendo. Y el diablo dice: mira, aquí hay una pandemia, distráete con la pandemia. Aquí hay un show, distráete con el show. Aquí hay esto y nos estamos distrayendo en vez de que digamos: ok, vamos a ver qué es lo que el propósito de Dios tiene para nosotros como iglesia. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios que tiene para nuestra familia. Pero cuando ayudamos al enemigo, viene esa distracción. Después de la distracción viene la destrucción. Número 2, vemos la destrucción. Capítulo 30, primero de Samuel, capítulo 30, dice la palabra de Dios que, versículo 1, que cuando David y sus hombres regresan a Siclag al tercer día, les tomó 3 días para regresar de nuevo hasta su ciudad. Estaban alejados, habían dejado a sus familias desamparadas. Y cuando regresan, se dieron cuenta de que Siclag estaba humeando. Desde lejos podían ver el humo, desde lejos podían ver la destrucción, desde lejos podían ver quizás en algunos lugares que aún había fuego, y los hombres comenzaron a ver eso, y yo me imagino que empezaron a correr y empezaron a gritar el nombre de sus esposas y de sus hijos. Y cuando llegaron a ese lugar, se dieron cuenta de que toda la ciudad había sido completamente destruida. Y cuando nosotros nos apartamos y nos distraemos y pensamos: no, nuestra familia va a estar bien, ah, mi hijo va a estar bien, mi hija va a estar bien, y los dejamos a la deriva y no estamos ahí al pendiente de ellos, ¿por qué? Porque nosotros mismos andamos desvariando, andamos por otros lugares, hemos dejado la Biblia, hemos dejado la palabra de Dios, hemos dejado de evangelizar, de ganar almas, y nos hemos apartado. Pensamos que también todos van a estar bien, pero se aparta David, se apartan los hombres, y viene el enemigo y aprovecha nuestra distracción. Y debemos nosotros de cuidar a cada momento y estar al pendiente con nuestra familia, y si hay algún problema y si hay alguna situación, regresar y decir: ¿sabes qué? Vamos a volver a ir a la iglesia juntos, vamos a volver a tener devocional familiar juntos, vamos a volver a las cosas de Dios juntos, vamos a unirnos, porque si no, el diablo nos va a destruir. Y así es como destruye el diablo: cuando aparta uno para acá, aparta uno para allá, y viene el diablo y destruye. Vino la destrucción. Una familia distraída es una familia destruida. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Dios está buscando a papás atentos, a una mamá atenta. Dios busca a jóvenes atentos. Joven, no te distraigas. Joven, sigue atento a la Biblia. Y dirás, ay, pastor, pero ahora la Biblia me aburre y las cosas de Dios me aburren. Bueno, ora a Dios y dígale: Señor, Señor, ¿por qué hace un año, hace 2 años estaba pero bien emocionado en las cosas de Dios, y ahora siento que me aburre, que no me llena? ¿Qué más me llena? El Facebook y el Instagram y el TikTok y la escuela y las cosas de afuera y la música y Lady Gaga y esto y aquello. Regresa a Dios y pídele al Señor: Señor, ayúdame a no estar distraído, porque eso es lo que busca el diablo. Porque después de la distracción viene la destrucción. Proverbios 10:29 dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. La Biblia nos habla de que el camino a la destrucción es un camino ancho, es un camino que parece bien, pero su fin es camino de muerte. Y en ocasiones hablamos con jóvenes y aún hermanos y hermanas y les decimos, hey joven, te estamos diciendo esto para tu bien. No es que tu papá te odia o el pastor te odia o la maestra de escuela dominical te odia, cuando en otros años había maestras de escuela dominical. Y no es que te odia y no es que Dios nos odia, sino que Dios quiere para cada uno de nosotros evitar la destrucción. Muchas veces no nos damos cuenta que la destrucción está ahí. Hace una semana fuimos a Yama, a Lacatepec, y subimos a la montaña, y ya de regreso, bajando la montaña, había un lugar en donde hay como un despeñadero, se pudiera decir. Y a los jóvenes les decíamos, hey jóvenes, no se acerquen tanto al despeñadero. Y algunos, ¿verdad?, dirían, bueno, pero ¿por qué? No nos va a pasar nada. Pero no se acercaron, fueron obedientes en esta ocasión. Pero hay un despeñadero y la simple razón es porque te puedes resbalar. Entre más cerca estás a ese despeñadero, te puedes caer. Tuve un sueño, no creo en los sueños, pero tuve un sueño. Y ayer, hoy en la noche que soñé, soñé que estaba en la Ciudad de México y que iba caminando en busca, creo, por mi familia. Y cuando llegué a un cierto lugar, ya estaba yo a punto de caer por un despeñadero, pero el centro de la Ciudad de México se veía por allá y había gente subiendo por ese arrecife o despeñadero, bajada, pero estaba peligrosísima y yo nada más veía así, yo estaba colgando y venía gente de este lado que estaba de mi lado y había un papá, una mamá y dos niños. Un niño como de 3 años, un niño como de un año y medio como Jehud, y otro, una niñita como Ada, iban subiendo con el papá y su mamá, venían así, y les pregunté, ¿a dónde van? Dice, vamos a bajar el despeñadero. Y yo me quedé sorprendido, dije, wow, yo no lo haría. ¿Cuántos le dan miedo a las alturas? A mí me da miedo a las alturas. Y dije, estos niños no entienden. Y los papás menos, se van a matar. Pero bueno, yo no me voy a meter. Yo simplemente soy un pastor que quiere vivir. Y ya me bajé de ese lugar y me salvé. Y por eso ahora estoy aquí contándoles esta historia. Amén. Pero los jóvenes no entienden a veces qué tan peligroso es en las cosas a que los puede llevar ciertas decisiones. Y Dios dice, hay destrucción a los que hacen maldad, a los que se apartan, a los que se distraen. Y dejamos a la familia abandonada, dejamos a la iglesia abandonada y nos queremos apartar y pensamos que todo va a estar bien, pero realmente hay daño, realmente hay pérdida, hay división, va a haber discordias, va a haber va a llegar el momento en que va a venir la duda y va a venir el diablo. Y cuando Eva estaba apartada de Adán y se aparta y se es distraída y empieza a ver el árbol y empieza a ver acá el fruto y la serpiente, y la serpiente le dice, mira, no hay problema. Pero qué hubiera pasado si Adán y Eva estuvieran ahí juntos, si por lo menos Adán le hubiera podido haber dicho a Eva, hey, no te distraigas, ven para acá, no te le quedes viendo a eso, ven para acá, acércate, aléjate, vamos a irnos a otro lugar. Pero ahí estaba Eva y comió y dice la Biblia que de ahí el pecado fue a todos los hombres, amén. ¿De quién fue la culpa? No, de Adán, amén. De Adán fue la culpa. No estaba ahí protegiendo a su esposa y su esposa se va y come. Pero siempre es nuestra culpa, amén, hermanos. Siempre es nuestra culpa, aunque sea de la esposa. Tú di, siempre va a ser mi culpa. Eso es el matrimonio, amén. Siempre es nuestra culpa y ahí está Eva y come. Y ahora el pecado viene. Y eso es lo que dice Romanos. Romanos dice que por un hombre vino el pecado y por el pecado la muerte. Dios culpando al hombre. Viene la destrucción. Papá, tú eres responsable de tu familia. Nosotros somos los responsables de guiar y mantener a nuestra familia. Pero, ¿qué habrá dicho las esposas cuando salen de Israel? ¿Qué habrán dicho cuando David les dice, no, todo va a estar bien, vamos a ir allá con los filisteos? Y las esposas, ¿con los filisteos? ¿Seguro? No, sí, vamos a ir, vamos simplemente a refugiarnos, no vamos a tomar de la cerveza que ellos toman, no vamos a fumar de la marihuana que ellos fuman, no vamos a bailar los bailes que ellos bailan, no vamos a ver las películas que ellos ven, solamente vamos a estar ahí, aquí con ellos, no nos va a pasar nada. Pero poco a poco empezaron a suscitarse situaciones en donde tenían que apoyar al pueblo de los filisteos. Y cuando comienzan a apoyar al enemigo, su familia comienza a destruirse. Y entonces viene la distracción. Y número dos, viene la destrucción. Vamos a ir al capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, ahí en el versículo 6 dice la Biblia: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Cuántos se hubieran angustiado también si dicen, oh, pues te vamos a ahorcar? Y tú dices, ah, pues está bien, ¿te angustiarías? Yo me angustiaría, pastor, lo vamos a ahorcar. Porque, no sé, ¿verdad? Lo vamos a ahorcar porque tomó una mala decisión aquí en la iglesia. Ok, pues si es lo que quieren hacer, aquí está mi hermoso cuello y ni modo. Dice ahí que David estaba sumamente angustiado. Yo creo que David aún estaba en depresión, y lo mismo con toda la gente, en depresión. Y dice la Biblia unos versículos antes que habían llorado tanto que les faltaba las fuerzas para llorar más. Ya no tenían fuerzas para llorar más. Querían llorar más y ya no podían llorar. Un poquito más, ya no podían llorar más. Y cuando uno está en esa situación, es porque uno ha caído lo más profundo. En ocasiones Dios deja que sucedan cosas en nuestra vida para comenzar a tomar decisiones. Y la tercera cosa que quiero hablar, decisiones. Comenzaron a llorar, dijeron, pues, ahorita no vamos a hablar de matar a David, primero vamos a llorar, y comenzaron a llorar. ¿Por qué comenzaron a llorar? Porque amaban a sus esposas, amaban a sus hijos, amaban a sus seres queridos y comenzaron a llorar. Pero ya cuando vieron que pues, el llorar no arregló nada, aunque las mujeres normalmente piensan que llorar arregla cosas, al final nos damos cuenta que el llorar no arregla nada. ¿Cuántos hombres se van a una cantina y piden 20 botellas y cantinero otra más? Y están llorando y están cantando con dinero y sin dinero. Y están cante y cante y tomando y llorando. Y al final dicen, ¿habrá arreglado esto algo? ¡No! Ok, si te tomas otras 5 a lo mejor y se toma otras 5 y arregló algo, no, la mujer aún así se fue con el otro y no va a regresar, amén. El llorar no va a traer a tu mujer de regreso, el llorar no va a arreglar la situación, el llorar no va a arreglar el problema. Ahora, yo creo que el llorar a Dios, sí, Dios nos escucha y Dios nos oye, pero no solamente llorar, vamos a orar y Dios nos oye. Ana lloró y oró y Dios la escuchó, pero el simple hecho de llorar no va a arreglar nada. Y aquí está la gente llorando y cuando ven, terminan de llorar, no arregló nada. Y dicen, bueno, a lo mejor si matamos a David va a arreglar las cosas. Y dijeron, David, ¿sabes qué? Tenemos una gran idea. Y nuestra gran idea es que te estamos pensando matar. ¿Cómo la ves? Y David se angustia ahí y dice versículo 6, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, estaban amargados. Y cuando estamos amargados, en ocasiones nuestras decisiones son las decisiones incorrectas. ¿Alguna vez has estado amargado y tomas una buena decisión? No, ¿verdad? Estamos amargados y tomamos malas decisiones. Saliendo ahorita de ganar almas, iba a mi casa, de la oración de la mañana, ya iba a recoger, iba a la casa, y no me gusta rebasar por la izquierda. Me han enseñado a mí a rebasar no me gusta rebasar por la derecha, me gusta rebasar por la izquierda. Pero a veces quien está en la izquierda no se da cuenta que viene el pastor rápido, amén, y tengo que rebasar por la derecha. Y no iba rápido y comencé a rebasar, siempre pongo mis direccionales, algo que, a lo mejor aquí hay pecadores, pero algo que me irrita es cuando un carro no pone sus direccionales. Me saca de juicio, yo creo que no son salvos, amén. Y este carro, bueno, yo puse mis direccionales diciéndole, hey, ¿sabes qué? Voy a rebasarte por la derecha. Y ya iba despacito. Y el carro se empezó así a meter enfrente de mí. Y yo estaba detrás de él como a un centímetro. No estaba medio metro, no estaba. Y digo, ¿le pego o no le pego? Qué bueno que no venía mi esposa. Porque mi esposa me hubiera dicho, pégale. No, mi esposa me hubiera dicho, Arturo, despacio, calmado, tranquilo. Es la que me tranquiliza. Y dije, ok, mejor voy a orar. Y es difícil orar cuando estás amargado. Me amargué por 5 segundos. Y iba, casi lo estaba tocando al carrito de enfrente. Y a lo mejor era un hermano, ¿verdad? Pero casi estaba tocándolo, pero dije, ok, está bien. Voy a ir más despacio, que se aleje un poquito de mí. No me voy a amargar, porque si me amargo y me enojo, voy a tomar malas decisiones. Pero eso fue hoy. ¿Qué tal hace un año cuando me amargué y casi choco, amén? O hace medio año cuando me amargué y me enojé y tomo una mala decisión. Y cuando nos amargamos, tomamos malas decisiones. Y aquí está el pueblo amargado. Y sí, tenían razón, ellos pudieran decir, pues sí, teníamos razón, porque aquí nuestro líder toma una mala decisión. Tomó una mala decisión y ahora nos ha pasado a traer y no tenemos que consultar a Dios, simplemente hay que matarlo. ¿Cómo se arreglan las situaciones? Pues matando a la persona que nos ha hecho daño. Y entonces hablan con David. David, ¿sabes qué? Una buena idea, te vamos a matar. Y David se empieza a angustiar. El pueblo está amargado. Y dice la palabra de Dios, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Número 3, cuando nos hemos alejado y nos hemos distraído y nuestra familia ahora está destruida y han sido llevados cautivos por el diablo y quizás cautivos en el pecado, quizás cautivos en situaciones difíciles, quizás en divisiones, quizás en problemas, quizás hijos rebeldes o quizás que no hay un entendimiento en el hogar o quizás algún problema, algo está pasando en la economía, en las finanzas, ahora que todo el mundo está en cuarentenado y están en casa, ahora se están dando las esposas cuenta cómo realmente es el esposo y el esposo cómo es la esposa y los papás cómo son los hijos y los hijos cómo son los papás y la familia cómo son los perros y los perros cómo es la familia, amén. Todo mundo estamos ahí, ya no sabemos qué hacer y explotamos. Y dice la Biblia que explotan. Pero ahora tienen que tomar ciertas decisiones. Y podemos tomar la decisión de amargarnos o podemos tomar la decisión de buscar a Dios. Y David, cuando le dijeron te vamos a matar, David no dijo, ¿quiénes son ustedes para matarme? ¿Quiénes creen que son? Yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy el rey, a mí no me mata nadie. No, no, su orgullo no se fue para arriba, sino él se humilló y dijo, ok, en esta situación tan problemática, no me queda otra más que buscar a Dios. Y hay ocasiones en donde la única decisión que tienes que tomar es simplemente buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que decirle, Señor, no sé qué hacer. Estoy, literalmente, él estaba a punto de perder la vida. Y buscó a Dios y se fortaleció en Jehová. Y dice la palabra de Dios, David dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. Y Abiatar trajo el efod. El efod era para consultar a Dios. Y trae el sacerdote el efod. Y el sacerdote no le dijo, oye, pero tú y yo estamos medios enojados. ¿No te acuerdas ahorita que dijimos que te íbamos a matar? Pero aún así David habló con el sacerdote y le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que buscar la dirección de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Trae el efod. Y entonces, versículo 8, y David consultó a Jehová y dijo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás a los cautivos, a tu familia. Pero David, era tiempo de tomar decisiones. Joel capítulo 3, versículo 14. Joel 3, 14. Las decisiones que tú tomas hoy van a determinar cómo y qué tipo de cristiano serás mañana. Cada día es de tomar decisiones. Cada día debemos de buscar tomar y hacer buenas decisiones. Jóvenes, ahorita que tienen tiempo, toma buenas decisiones. Puedes tomar decisiones chuecas o puedes tomar decisiones que agradan a Dios. Puedes tomar decisiones de comenzar a fumar o puedes tomar decisiones de decir yo nunca voy a fumar. Puedes tomar decisiones de comenzar a tomar, pues es que mis cuates toman, mis cuates beben cerveza y se embriagan y yo también lo voy a hacer. O puedes tomar decisiones y decir no, nunca voy a tomar una gota de alcohol. Puedes tomar decisiones de decir, ok, voy a hacer lo que mis amigos hacen, van al baile, van al antro, cuando había antros en años pasados, escuchan música, ven cosas perversas en internet y hacen cosas malas. O puedes tomar decisiones y decir, yo me voy a cuidar y me voy a mantener puro y pura para el matrimonio. Esposo, esposa, toma buenas decisiones, decisiones guiadas por la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo David. David dijo, ok, cuando estamos en medio de problemas y mi familia está siendo destruida, voy a preguntarle a Dios qué tengo que hacer. Y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo salvar a mi familia uno? O ya me doy por vencido. Joel dice 3:14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cuando estamos en el valle, es súper difícil tomar decisiones. Es más fácil tomar decisiones cuando estamos en la montaña. Cuando estamos en la montaña es fácil decir, ok, ¿para dónde está el mar? Para allá, ok, voy hacia el mar. ¿Para dónde está el valle? ¿Está para allá? No me gusta el valle, mejor me voy al mar porque la vida es más sabrosa y tomo decisiones mejores cuando lo veo todo desde arriba. Pero cuando estoy en el valle, wow, en el valle la mayoría de las veces las decisiones que tomes van a ser las decisiones incorrectas. Cuando estás allá en la cantina y dices, ok, ya me tomé la número 20. Ahora sí es tiempo de tomar decisiones. ¿Cuál será una buena? Me voy a suicidar. Y se mata el borracho. ¿Tomó una buena decisión? No, pero estaba en el valle. Estaba metido en el pecado, en la desesperación, en amargura. Y las decisiones que tomamos allá no van a ser buenas. Pero cuando comenzamos a buscar a Dios, a veces las decisiones que tenemos que tomar cuando estamos buscando a Dios no van a ser las que nosotros esperamos. No van a ser, quizás ofendes a tu esposa, esposo, amén. Y tú dices, ok, ¿qué hice? Y Dios te dice, ¿sabes qué? Tú la ofendiste. Y Dios te dice, te tienes que humillar y tienes que ir y pedirle perdón. Y dice, pero Señor, esa es la decisión que no quería escuchar. Y de hecho, vamos a ir al número 4. La número 4 es la dirección. Número 4, dirección. Dios, tengo que tomar decisiones de buscar a Dios. Y cuando ya estoy buscando a Dios, Dios dice, ok, este es el camino que debes de tomar. Por acá quiero que tú vayas. Dios le dijo a David, mira David, vete hacia el Negev, hacia el sur, y síguelos y los vas a encontrar. Dios le estaba dando a David una dirección. Y sabes que las direcciones no son ambiguas. En otras palabras, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo puedo llegar a México? Normalmente te van a decir, ok, toma el periférico. Cuando llegues al periférico, da hacia la izquierda, hacia México y vas a llegar a México. Una dirección nos va a llevar hacia un punto. Una dirección no es algo ambiguo, algo así como pues, tú haz lo que tú quieras y a ver qué pasa. Hace una semana, una aerolínea de Australia puso a la venta hace tres meses, puso a la venta unos boletos de avión. Y los boletos de avión fueron un vuelo hacia no sé dónde, así se llamaba. Un vuelo hacia el no sé dónde. Y la gente lo compró. Dijeron, pues nosotros queremos un vuelo hacia el no sé dónde. Y los boletos los vendieron entre $300-$400 hasta $2,000-$3,000 por boleto. Y la línea, ¿verdad?, les dijo, ¿y a dónde van a ir? Pues es un vuelo hacia el no sé dónde, no sabemos a dónde los vamos a llevar. Finalmente, hace 3-4 días, llegó el día del vuelo, se subieron y salieron del aeropuerto de Australia, de Sydney, creo, y se dieron la vuelta y regresaron. No fueron a ningún lugar. Pero la gente ya no quiere estar en un lugar, quiere salir. Y si tú dices, oiga, quiero ir, ¿a dónde quiero ir? Pues no, no sé a dónde quiero ir, pero quiero ir a un lugar. Pues dígame a dónde quiero ir. Pues no sé. Pues tenemos que tener un lugar. Y Dios, cuando vamos a Dios, Dios no me va a decir, bueno, pues haz lo que tú quieras. Como que no es claro. Como que no queda bien establecido, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Si Dios simplemente me dice, pues haz lo que tú quieras. Dios no me dice, haz lo que tú quieras. Dios me dice, mira, ve por allá. Este es mi camino, sigue mi camino, haz lo que yo te digo. Y si Dios me dice, te tienes que humillar, me tengo que humillar. Si Dios dice, tienes que pedir perdón, tengo que pedir perdón. Si Dios dice, tengo que dejar mi pecado, tengo que dejar mi pecado. Si Dios dice, amad a vuestra esposa, tengo que amar a mi esposa. Si Dios me dice, obedece y sujétate a tu esposo, a tu marido, tengo que hacerlo, hermana, o lo tienes que hacer. Si Dios me dice, ok, toma estos pasos, deja este pecado, esta es la dirección que tienes que tomar. Eso es precisamente lo que tienes que hacer. Tenemos nosotros que seguir la dirección de Dios. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Y Dios dice, ok, ve por acá. Número 4, la dirección. Fueron, versículo 11, 1 Samuel capítulo 30, versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Estaba medio muerto y lo empezaron a alimentar. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Y sabes, esa persona representa muchas veces a nosotros que estamos todos raquíticos, estamos todos flacos, estamos todos desmayados y empezaron a darle de comer. También esto me recuerda al Espíritu Santo cuando si al Espíritu Santo de Dios lo dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, no apaguéis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos quiere ayudar, pero nosotros lo hemos apagado, lo hemos entristecido, no le hemos hecho caso. Y entonces aquí está este hombre. Y cuando ya vuelve en sí, dicen, ok, ahora si quieren que les diga, dice, le dijo David, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y les confesó quién era él. Y entonces, versículo 15, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y yo te llevaré a esa tropa. Versículo 16, lo llevó pues. Este hombre, David, salieron. Fueron hacia el Negev, encontraron a este hombre, ya no sabían qué hacer, le dieron de comer, le preguntaron para dónde y les digo, pues síganme y este hombre les dio dirección y finalmente llegaron hasta donde estaban sus esposas y sus hijos y pelearon y lucharon y los rescataron. Número 5. Vemos la devolución. ¿Cuál fue la devolución? Que Dios les devolvió a su familia. Dios les devolvió lo que ellos habían perdido. Dios les devolvió lo que ellos habían perdido, pero David tuvo que hacer ciertas cosas. David tuvo que tomar ciertas decisiones y buscar a Dios y fortalecerse en Dios y orar a Dios. Y cuando Dios le demostró a él qué hacer, le dijo, mira, este es el camino. David tuvo que tomar esa dirección y comenzar a caminar e ir. Y quizás se desesperaron algunos porque dice la Biblia que 200 de ellos se cansaron y no pudieron pasar un río y dijeron, David, ya no podemos pasar. Y hay algunos que va a haber ciertos ríos y va a haber ciertos problemas y te vas a quedar ahí en el río y te vas a quedar ahí, no vas a poder cruzar y vas a decir, es que estoy muy cansado y ya no puedo más. Sigue adelante. Ay, pastor, es que ya no puedo más. Sigue adelante. En la historia de Gedeón que estábamos leyendo ahorita, en el siguiente capítulo dice la Biblia, más cansados, pero todavía persiguiendo. Y sí, a veces es cansado. Sí, a veces no es tan fácil recuperar nuestra familia o las cosas que hemos perdido o aún nuestra propia espiritualidad, aún recuperar nuestro propio caminar, nuestra propia edificación, nuestro propio servir al Señor. Pero lo que debemos nosotros de hacer es confiar en Dios, fortalecernos en Dios y Dios nos va a ir guiando hasta que Él va a decir, mira, aquí está lo que tú perdiste, aquí está tu familia, David, aquí están tus hijos. Y dice la Biblia que recuperaron a todos y nada se perdió. Y nuevamente estuvieron unidos, David, sus familias, sus esposas, sus hijos, todo. Todo se los devolvió Dios, todo. Y de ahí en adelante dijo David, wow, esto es lo que me pasa por ayudar al enemigo. Quizás algunos de aquí estás ayudando al enemigo y no te estás dando cuenta. Quizás algunos aquí estás ayudando al enemigo cuando Nos estamos amargando cuando estamos tomando malas decisiones, cuando estamos dando pasos hacia el mundo. Oh, sí, pero pues no es tan malo. Pero cada paso que tú estás dando, estás ayudando al enemigo. No le ayudes al enemigo, porque hay destrucción. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos porque nos distraemos y comenzamos a ayudar al enemigo, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Alguien así que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente? Ore a Dios, hable con el Señor. Ahí en su lugar, póngase de rodillas y hable con el Señor. Diga al Señor: Señor, me he estado distrayendo, el diablo me ha estado distrayendo, y en esta pandemia me he estado distrayendo, y te pido que tú me ayudes.